Yo, ¿cómo hago para que un niño comprenda? Si le compré los botines de Messi, el acceso que hay a las cosas de inmediatez. Los botines del año que tiene Messi puestos, resulta que son los mismos botines con los que yo lo llevo a la canchita. A un niño que pasa todo el día jugando un videojuego en donde se cree Messi, y tengo los zapatos de Messi, entonces voy a ir a la canchita y voy a jugar como Messi, y no sé patear una piedra, no me sé raspar una rodilla, no sé pagar el precio que pagó Messi. El problema es que ya creen que son Messi. El problema es que ya creen que son exitosos.
Hola, le habla Esteban Porras de Enfoque la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Esta es la voz de nuestra invitada, la experta en neurodesarrollo infantil, Marcela López, hablando sobre cómo nosotros, los padres de familia, tenemos que tener cuidado a la hora de exponer a nuestros hijos a la tecnología y cómo desarrollar su cerebro de una manera adecuada, práctica y cotidiana. Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, tiene esta conversación con Marcela López.
La tecnología nos hace imaginar y vivir un mundo virtual donde estamos aplicando no solamente el conocimiento, lo cual es rico, ahora yo puedo tener acceso a la información, pero me hace vivir sensaciones profundas, ¿no? Hoy hay un gran problema experimentando rechazos, el hecho de que yo quiero publicarlo todo y quiero ver cuántas personas le ponen me gusta. Tenemos que apagar el teléfono al llegar a casa. Tenemos que apagar el teléfono cuando nos bañamos. Tenemos que apagar el teléfono cuando dormimos. Tenemos que apagar el teléfono cuando dialogamos. Tenemos que apagar el teléfono para poder mirarnos a los ojos. Yo tengo que aprender a manejar mis emociones para tener autocontrol, y que ese es un ejercicio que me ayuda a dominarme a mí mismo. Estos elementos son sumamente prácticos, pero encontramos padres que dan la tablet, dan el teléfono para que sus hijos pasen horas. ¿Qué pasa en esos hijos?
Lo que sucede es que esos hijos, primeramente, hablamos del foco adictivo. Después van a tener problemas de comunicación y de relación con sus padres, porque no tienen comunicación. No tengo un espacio, un tiempo. O sea, mis hijos no me van a hablar en la inmediatez que a mí se me antoja. Tengo 5 minutos para hablar, contame cómo te fue en la escuela y decime qué pasó y no sé qué y con quién peleaste y qué no. No, eso es relevante, no es relevante. Tengo que dar un espacio, tengo que dar un tiempo, acompañarlos. Vamos hasta la canchita, volvemos o practicamos un deporte. Y el niño...
Caminamos,
algo. Y ojo, no estoy hablando de situaciones de fin de semana, estoy hablando de situaciones diarias que deberíamos vivir con nuestros hijos para darle tiempo, el comer juntos, darle tiempo a que suelten, a que tengan la necesidad de compartir con nosotros lo que viven. ¿Cómo hacerlo bien desde ese punto? Volvemos a la comunicación. Es que yo no puedo pretender que si yo tampoco voy a estar, no haya conexión con la tecnología. Algo le tengo que ofrecer.
Claro.
Y es mi presencia, es mi educación, es el compartir tiempo con ellos. Estamos tan ocupados que entonces no tenemos tiempo para hacernos cargos del problema. Pero si yo no quiero tener ese problema a largo plazo, entonces yo no puedo pretender que mi hijo esté mirando la caja fuerte hasta que le toque jugar. Me lo tengo que llevar a pelotear, me lo tengo que llevar y me va a decir: no tengo ganas. ¿Acaso a mí mis padres me preguntaron si tenía ganas de hacer 4 deportes hasta los 15 años?
Era natural salir a la cancha.
Era lo que había que hacer.
Era lo que había que hacer, claro.
¿Acaso a mí me mandaron emergencias porque me había pelado la mitad del cuerpo? Había que aguantar el agua oxigenada y el alcohol. O sea, es que era, eso es lo natural.
Creo que el tema inicia en nosotros.
Sí.
Porque el primer adicto somos los adultos.
Definitivamente. Uh-huh. Y ojo, y también somos los primeros adictos a esos silencios. Que antes no se decían niños en silencio, problema corriendo. Uh-huh. Se hacían silencio los niños, eso era un problema. O sea, ya era una alerta. Algo están haciendo. O sea, ya están demasiado entretenidos en hacer algo. Ahora niños en silencio, buenísimo. Papá y mamá haciendo cualquier cosa. Con los celulares, las computadoras, hiperconectados. No tenemos conductas de trabajo, no tenemos el decir llego a mi casa y desconecto el celular, ya no soy ubicable, el tener la firmeza, y que se ofenda a quien se ofenda. No estoy. No estoy. Y a partir de las 4 de la tarde ya empiezo la bajada. Ya empiezo, me estoy yendo, es como que doy avisos. Si necesitas algo, decímelo ahora, porque luego no hay urgencia, no hay nada que yo pueda hacer. Me desconecto.
Para estar en casa.
Y no me da pena no contestar.
Tampoco sentís culpa.
No siento ninguna culpa, porque las personas que realmente se quieren comunicar conmigo por algo importante podrían llamarme a mi teléfono fijo, como era en antaño, me llama a mi teléfono fijo y me encuentra. Yo voy a atender el teléfono fijo, pero yo no permito, o sea, que se vicie mi día. Pero no es solo por mis hijos, sino por mí. ¿Cómo puede ser que yo tenga que bañarme y tenga que ir con el celular por si me llaman? ¿Cómo puede ser que me esté cambiando y esté el celular ahí? ¿Cómo puede ser que no pueda hacer absolutamente nada si me olvido el celular? ¿Cómo puede ser que no me sienta libre si me olvidé el celular y tengo que ir al supermercado? Iba al supermercado, regreso, me olvidé el celular. ¿Cómo voy a hacer? Pero eso es algo que uno tiene que tener la conducta.
La sugerencia sería entonces olvidar el celular muchas veces y
sentirme
bien.
Y ponerse, sentirse bien y ponerse el chip de operativo. Me tiene que facilitar la vida en algunas cosas. Está buenísimo si yo estoy varada en un páramo, me llamo un celular, con el celular, ping, me llamo un taxi y me llega el taxi. Y si estoy en cualquier otra parte del mundo, tengo comunicación inmediatamente. O sea, eso está bueno, está bien. Pero en el día a día, eso no puede ser mi mundo. Eso no puede ser todo mi mundo. El estar todo el tiempo bajando paso a paso, dando las noticias de mi vida privada por Facebook. Tiene que haber algo relevante. No todo el mundo me puede estar poniendo me gusta en todo lo que hago. No soy una estrella que tengo que estar dando, rindiendo cuentas de los espectáculos que hago en mi vida. Tener vida privada.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso Padres y Tecnología. Un curso de 5 sesiones en donde Sixto Porras explica el efecto de la tecnología en el cerebro de sus hijos. Aquí usted comprenderá las implicaciones y recomendaciones sobre el uso de videojuegos, las redes sociales y aplicaciones utilizadas por nuestros niños y adolescentes, y cómo nosotros podemos instalar filtros que los protejan del entretenimiento dañino. Además, identificará las señales de acoso cibernético y las recomendaciones para intervenir en estas situaciones. Todo esto y más se encuentra en el curso Padres y Tecnología. Para inscribirse, visite el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Continuamos con el programa.
Terminemos este programa dando la parte positiva, y lo has hecho muy, muy bien en la parte del adulto. ¿Cómo manejar la tecnología? ¿Cómo introducir saludablemente a mis hijos al mundo de la tecnología? Por ejemplo, tengo un amigo que dice, mis hijos no pueden tener una red social por sí mismos hasta que no tengan 15 años. Uh-huh. Mi hija puede conectarse a las redes sociales conmigo presente y yo voy a estar con ella, y lo hace a través de mis redes sociales. Tienen una hora para enviar mensajes y luego lo apagan. Otros padres dijeron, mis hijos no tendrán celular hasta los 14 años, ¿no? Uh-huh. ¿Estas son medidas saludables?
En el caso de los adolescentes o preadolescentes, el tema de las redes sociales o del contacto que tengan a través de las redes sociales sí es un tema delicado. Y es un tema de cierta privacidad, de cierto oso. A nosotros no nos gustaba que estén metidos nuestros padres cuando teníamos una fiesta o algo. Volvámoslo a los casos prácticos de que teníamos en nuestra vida cotidiana o en nuestra adolescencia. Entonces, eso de que cuando uno llamaba, te llamaban a tu casa y estabas hablando por teléfono horas con una amiga y te sentías que levantaban el otro teléfono para escuchar, eso tampoco está bueno. Entonces, los niños deben comprender. Mi hijo un par de veces me pidió tener Facebook. Entonces le dije, con 10 años, yo debería mentir y poner que sos mayor de edad para poder acceder a algo que es para mayoría de edad. ¿A vos te parece que eso está bien? No, pero quiero Facebook. Ok, cuando tengas la mayoría de edad, vas a tener Facebook. Porque la comunicación ahí vuelve a abrir y a cerrar esa brecha. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque los contenidos que se manejan no son los adecuados, te pueden generar problemas de bullying, pueden generar mayores problemas, como que publiques algo a la casa, las partes de tu casa, que puedan venir ladrones, que si yo me voy a la playa y publico una foto que estoy en la playa, sepan que en mi casa no hay nadie. Y son cosas que vos tal vez no podés medir, pero que sí suceden, y además entras en un mundo manejado y dominado por los adultos.
Claro.
Y no es correcto.
Es bueno entonces definir las reglas de cómo manejar las redes sociales, cómo interactuar con los elementos electrónicos, ya sea un móvil, una computadora y una tablet, comenzando nosotros y enseñando a nuestros hijos, para que nunca caigamos en una adicción y no dejemos de vivir en este mundo.
Y no dejemos de protegerlos. En el caso de los celulares, por ejemplo, a mi hijo le expliqué, él tiene ya va al secundario, entonces tiene su celular. Le dije, mira, papá tiene una clave en el celular, pero no es una clave contra mí. Y yo tengo una clave en mi celular, pero no es una clave contra él, contra nadie. No hay nada que yo haga en mi celular que no pueda ser revisado por papá. Y no hay nada en el celular de papá que no pueda ser revisado por mí. Así como tampoco va a haber nada que yo no pueda revisar de tu celular.
Así es.
Porque en las familias no hay secretos. Eso no significa que yo me la voy a pasar revisando el teléfono de nadie. Pero si yo veo que vos un día de la escuela llegas triste, si yo veo que vos por algún motivo estás teniendo una conducta que me hace pensar que afuera de la casa te está pasando algo, yo no te voy a avisar, pero sí voy a revisar para asegurarme de que no te están haciendo bullying, de que no te están molestando, y no porque yo me quiera meter en tu vida, sino para que ayudarte para que vos lo puedas resolver. Y le he puesto ejemplos prácticos. A vos una vez te molestaban porque perdieron un partido y empezaron en un chat a poner cosas muy feas. Dice, mamá, me revisaste el teléfono. Estaba desesperado. Le digo, pero yo alguna vez te dije algo. Pero vos estabas triste. Y lo que vos no te acordás tal vez es que tuvimos una conversación en la cual vos me pudiste contar. Y yo pude entender lo que te pasaba y tomamos medidas. Yo en ningún momento le escribí a ninguno de tus amigos. Yo no te hice el lío en la puerta de la casa. No te puse en evidencia, pero te pude ayudar. Entonces, no es que me quiera meter, pero quiero que sepas que si yo noto que hay alguna alarma en tus conductas, necesito saber qué te está pasando.
Fantástico. Me parece un gran final de esta entrevista. Estemos pendientes cuando hay una alarma en nuestros hijos, en nosotros mismos. Tenemos que tomar una decisión para proteger nuestra familia.
Tal y como lo dijo nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, este es un mensaje muy especial para todos los padres en este momento. Nunca ha sido relevante como el día de hoy el uso de la tecnología que le estamos dando en casa. Gracias por acompañarnos. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.